puntos entre ambos equipos, la máxima anotación conjunta de la temporada. Los de Indiana suman 3 victorias en 3 encuentros y toda vez que tienen el duelo directo ganado con los Cavaliers, también obtienen su billete para la Copa.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando, al hilo de lo que le pasó a Gaby, a un futbolista español que se lesionó muy joven.
Sí, y que no le, que esperemos que no le pase a Gaby lo mismo que le pasó a este jugador, porque después de esa lesión ya nunca fue el mismo jugador de fútbol. Un jugador que se lesionó, eso sí, como Gaby, con 19 años, y que, como le pasó a Clemente, aunque no es Clemente, era zurdo. Y la pista de hoy es que la lesión que sufrió ese jugador también la sufrió con la selección española. No con la absoluta, pero sí con la sub-21.
Con la selección sub-21.
Exactamente.
Yo que ya sé quién es.
Sí.
Aparte de ser un buen tío, sí. Era muy buen futbolista, muy bueno, y es muy cierto, bueno, que sí, esa sí. Lesión le truncó la carrera. Es cierto que luego siguió jugando, pero ya no fue lo mismo.
Pero fíjate, después de esa lesión supo sacar provecho a las cosas que le dio.
Total, total. Es un tío bien aprovechado.
Exactamente.
Muy bien, mañana otra pista. Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las lesiones.
Van a estar bien las ruedas de prensa, estaba pensando ahora, de estos días, ¿eh? Del fin de semana previo a la Liga, ¿eh? Escuchar a Xavi, escuchar a Ancelotti. Bueno, Xavi, a ver qué... Yo creo que, ya lo dije ayer, yo creo que Xavi va a estar a la altura,
pero,
¿eh?
Pero se tendrá que alinear con su club, ¿no?
Ya, pero
lo que piensa su club.
Bueno, claro, bueno.
Pero foto, tienes que pensar una cosa, foto. Al Barça no le hemos oído, y yo y entiendo y creo a los compañeros que hablan o escriben del cabreo y la indignación con la que pueden estar señalando a determinados estamentos. Pero la verdad, ellos no dicen nada.
Pero a mí lo que me parece es surreal, o sea, a mí yo entiendo todas las quejas, pero que te quejes por 12 partidos, en el peor de los casos, hay 12 partidos al año de la selección. En las ventanas. O sea, me parece que primero hay que mirarse el ombligo, y a lo mejor lo que habría que mirar es que las giras por Estados Unidos no habría que hacerlas, sí, tan largas,
sí, eso es.
A lo mejor habría que mirar que los jugadores tuvieran 1.5 meses de vacaciones y no tan solo 1 mes o 20 días, porque hay que hacer gira por Estados Unidos.
Claro, los clubes siempre te van a decir, ya, pero lo pago yo, las giras y no sé qué, es mi manera de recaudar. Eso,
ingresos para
Roberto,
el club.
Pero Roberto, te cuentan eso, pero no te quieren contar que sus futbolistas valen mucho más cuando son internacionales a cuando no lo son,
claro,
en el mercado. Sí.
No
te cuentan los Ancelotti, Xavi, evidentemente se quejan, como todos los entrenadores, pero no recuerdan cómo, por ejemplo, jugaron un clásico.
Bueno, pues esa es la conversación que tuvimos anoche en el partidazo. Ahora la pregunta que les hace Daniel Asenjo en arroba Deportes Cope.
Ha dicho esta mañana Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros, Corro, que están muy satisfechos con el arbitraje de esta temporada. Preguntamos si estás de acuerdo. Estamos camino de 1000 votos y sí, te ríes. Porque el 91%...
¿91?
Dice que no está de acuerdo con Medina Cantalejo.
91%, no había mirado el resultado, imaginaba que iba a estar muy alto, 80 y tal, pero el 91% no está de acuerdo. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Joaquín Briz es uno de los últimos profesionales del hierro que trabaja en su taller propio, en el barrio de San Gervasi, en Barcelona. Su herrería tiene 80 años de historia. La abrió el propietario anterior. Con él aprendió Joaquín este oficio, siendo un trabajador más, hasta que hace 50 años se hizo con las riendas del negocio.
Era un forjador a la antigua, y este señor es el que me enseñó pues el 70% de lo que yo he aprendido en trabajar, en picar el hierro, y así aprendí mucho, mucho, mucho.
El próximo trabajo de Joaquín, que tiene 76 años, es forjar su propia jubilación. Aún no tiene una fecha concreta, depende de cuando echen abajo el edificio donde está su taller y donde quieren construir un geriátrico. Cuando esto ocurra, el taller de Joaquín será uno más de esos negocios de toda la vida que van a desaparecer en ese barrio de San Gervasi. En su caso, ninguno de los cuatro hijos seguirá con el negocio familiar, aunque fuera en otra ubicación.
Cuatro hijos, que uno es INEF, el otro es químico, el otro es profesor de educación física, educación especial con niños discapacitados, y la niña es profesora de educación infantil, y están colocados. Esto es un problema que todos padres queremos, que nuestros hijos tengan carrera, y los oficios se pierden porque no hay relevo. Y este taller, como el edificio va al suelo, yo con 76 años, cuando el promotor me llame y me diga, vení Matera, pues yo me iré a casa a hacer mis dibujitos, a cuidar mis nietos y a vivir un poco, que ya son muchos años.
Los oficios se pierden, nos dice Joaquín, pues el cierre de su histórica herrería es un ejemplo más de esos oficios tradicionales donde es difícil encontrar relevo generacional. Pasa con muchos otros, ¿eh? La cestería, la alfarería, la reparación también de calzados. Por eso nos ha llamado la atención la historia de Sara Mangado. Esta mujer de 36 años decidió seguir con el oficio de su padre, que era zapatero, y ahora es Sara la que arregla los zapatos de sus clientes en el mismo centro de Pamplona. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos ha sorprendido, Sara, especialmente tu caso, porque tú estudiaste diseño gráfico, pero en un momento dado dijiste que querías continuar con el oficio de tu padre. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión, Sara?
Eso es, cinco años llevo ya con el propio, con el taller. Pero ¿qué me llevó? Pues que me tocó estudiar diseño gráfico en un momento, pues como decías, bastante malo, que había bastante crisis y estaba el trabajo bastante mal. Entonces mi padre me dijo, vuélvete a Pamplona y te lo enseño. Y me encantó, me enamoré del oficio y lo demás fue todo muy natural, muy orgánico. Pues seguir con el oficio, mi padre se jubiló y aquí estamos.
O sea que tú aprendiste el oficio hace relativamente poco, después de haber estudiado diseño gráfico, y fue tu padre el que se puso a los mandos para enseñarte todo, ¿no? Todos los trucos, toda la artesanía que se esconde detrás de la reparación del calzado.
Eso es, y me sigue enseñando, ahora ya jubilado, pero ahí está, sí, los consejos siempre.
Oye, ¿qué te dice tu padre? Estará orgulloso, ¿no?, de que hayas continuado con este oficio, porque muy poquita gente se dedica ahora mismo a la reparación de los zapatos, ¿no?, del calzado.
Claro, porque además no se lo imaginaba, yo en realidad mi vida la tenía proyectada incluso en otra ciudad para realizar otro trabajo, diseño gráfico, y no nos lo esperábamos, y fue pues al final la vida a veces te lleva por rumbos que no te esperas. Pero sí, muy orgulloso y muy contento.
Oye, Sara, ¿conservas clientes que estaban antes con tu padre y que ahora pues llevan el calzado para que se lo arregles tú?
Sí, claro, la mayoría. A ver, lo bueno es que siguen viniendo nuevos cada día, pero la mayoría ha pasado de mi padre a mí, sí.
O sea, seguimos reparando el zapato. ¿Notas que a lo mejor, pues con el tema de la subida de precios que nos ha afectado tanto, la inflación que se nota pues en los alimentos, pero se nota también en la ropa y en el calzado, la gente puede que repare ahora más sus zapatos que antes? ¿Que ya no alegremente compra otro calzado nuevo, sino que a lo mejor repara más?
Pues yo creo que cuando hay problema con los precios, al contrario de lo que se piensa, se compra calzado más barato, y el calzado más barato no se repara, no se invierte en su reparación. Sin embargo, hay más conciencia de la reparación, y sobre todo la gente joven tiene cada vez mucha más conciencia de que las cosas hay que repararlas y que continuamente tirar las cosas pues nos va a llevar por mal camino.
Y decíamos, Sara, pues que tu caso no es demasiado habitual, que hayas apostado por un oficio, continuar con el oficio de tu padre. Escuchábamos hace un momento pues a Joaquín, este herrero de Barcelona que está a punto de jubilarse y que dice que se está perdiendo también pues la forja, ¿no? Ese oficio, el hierro. ¿A qué crees que se debe esta falta de relevo generacional en todos estos oficios?
Pues a lo que comentaba, que la gente pues estudia otras cosas, ahora... Claro, no como en la época de nuestros padres, que no tanta gente accedía a carreras. Ahora la mayor parte acceden a carreras, a otro tipo de estudios, y los oficios, además muchos oficios tienen mala prensa. Entonces, claro, la gente no tiene como objetivo ser zapatero.
No sé si sorprendió precisamente el hecho de que tú quisieras ser zapatera. Si sorprendió, pues no sé si al resto de la familia, a tus amigos, si les chocó alguno.
Sí, sí le sorprendió. Lo que pasa es que, claro, me tuve que poner en la piel de conocer el oficio, de trabajarlo y de aprenderlo para ver que me gustaba.
Y bueno, te pusiste a ello y comprobaste en primera persona que te gustaba. Exactamente, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más te gusta, Sara?
Hombre, es muy creativo. Es un oficio súper creativo porque hay reparaciones que son muy generales, pero hay otras que igual no has hecho en la vida y le tienes que echar mucha imaginación.
Decir, ¿cómo me enfrento a esto, no? ¿Cómo lo arreglo?
Claro, claro, ¿cómo lo hago? Sí.
Oye, ¿y es un oficio que da para vivir actualmente, Sara?
Sí. Bueno, supongo que como todo, si tienes buena clientela y tienes mucho trabajo, pues te va bien. Sí, o sea, cuando hay trabajo, pues como todos los trabajos. En época de crisis, pues ahí igual nos tenemos que agarrar el cinturón todos.
Pues acabamos de hablar con Sara Mangado, que es la propietaria de reparación de calzado Mangado en Pamplona. Sara, de 36 años, que ha decidido continuar con este oficio que ocupó su padre, que tuvo su padre durante tantos años, y ella ha continuado pues también con su legado. Sara, muchísimas gracias por atendernos.
Un millón de gracias a ti.
Y no queremos olvidarnos de otro oficio que capea como puede el temporal. La reparación de paraguas. Toparse hoy realmente con uno de esos negocios es complicado, pero no imposible. Y en Bilbao hemos encontrado uno, en el casco viejo. Eso sí, es el último que queda en la ciudad. Es una paraguería centenaria de reparación y venta que abrió sus puertas en 1933 y por la que han pasado tres generaciones de una misma familia, los Leoz. Desde hace 40 años la sostiene Lourdes, que es una auténtica artista arreglando paraguas. No hay varilla que se le resista. Es lo que tiene estar toda la vida en el mismo oficio. Lourdes tiene 65 años, pero eso de la jubilación, pues dice que no va con ella. Lourdes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque, Lourdes, tú hoy por hoy ni te planteas la jubilación.
De momento no. De momento estoy con mucho ánimo, me encuentro muy bien de salud, que bueno, yo pienso que el día que me jubile vendrá por el tema de que me encuentre yo físicamente pues baja y no pueda continuar, pero hasta que no llegue ese momento, mi idea es continuar arreglando paraguas, vendiendo paraguas, lo que me ha gustado desde niña, entonces voy a seguir.
Lourdes, decíamos que regentas una paraguería centenaria que abrió tu abuelo hace 100 años. ¿Qué manos te enseñaron a ti a reparar paraguas? No sé si las de tu abuelo, tu padre.
No, las de mi padre. Bueno, la verdad es que yo desde cría... a mí me decían mis padres que cuando te preguntan ¿qué vas a hacer cuando seas mayor? Y yo siempre decía paragüera. Siempre la tienda me ha traído muchísimo. Y vacaciones que tenía en el colegio, pues iba a la tienda, le ayudaba a mi padre a barrer, a hacer recaditos. Y luego jugaba con paraguas viejos a que arreglaba paraguas. Entonces... siempre mi aita me dejaba una banqueta, una esquina, y yo veía lo que hacía, y bueno, todo eso fue creciendo, yo me fui haciendo mayor, me lo planteé como profesión, y medio jugando, medio no jugando, aprendí la profesión de verle a aita, bueno, y de preguntarle cosas, vamos, pero de estar allí, de que me gustaba mucho, de verlo constantemente.
Bueno, tres generaciones. en este local, sí, en este negocio. Tú dices que ahora, de momento, tienes 65 años, Lourdes, y no piensas jubilarte, uh-huh, y seguramente vas a estar muchos años más al frente de la tienda. Pero, ¿habría quien se quedase con el negocio familiar en el momento en el que tú decidas ya retirarte, jubilarte?
Pues, a ver, mira, yo tengo dos hijos, ya son mayores, tienen 30 años, más de 30 años, ya tienen sus profesiones, nacieron con la profesión debajo del brazo, como nací yo con mi profesión de paragüera. Entonces, uno es músico, trabaja en La Voz, ese nació cantando el tema de música como profesión, el otro también va por otro derrotero, es integrador social. Nunca, como veía que tenían vocación para eso, en ningún momento se me ocurrió decirles venir a la paragüería. Ellos lo han vivido, porque cuando salían del colegio, bajaban a la paragüería, estaban conmigo en una esquinita, estaban haciendo los deberes.
Mientras tú arreglabas paraguas, ¿no?
Efectivamente. Y ellos lo han visto. Y de hecho, pues me ayuda el pequeño en Navidad, que ya tengo más movimiento de ventas, pues me ayuda a atender, baja y me echa una mano y se le da estupendísimamente. Pero nunca han ido por ahí. Y luego, además, te digo una cosa, mira, en concreto, el tema del paraguas. El tema del paraguas, agua, paraguas. Cada vez llueve menos.
Y eso que estamos hablando de Bilbao, ¿eh? País Vasco, donde llueve mucho más que en otros muchos puntos de España. Pero lo notas, ¿no? Que se venden menos paraguas y se reparan menos paraguas que hace años.
Con diferencia. Ha bajado mucho. Bueno, a ver, el tema de reparación va en aumento, ¿eh?
¿Ah, sí?
Baja la venta, sí. Va en aumento el tema de reparación. Pero luego los fabricantes también, los muestrarios, cada vez van eliminando cosas, eliminando modelos. Veo que hay una tendencia, que tiene muy mala pinta esto, para mí, a desaparecer. No sé en qué ha acabado todo esto, pero tiene mala pinta.
Lourdes, hoy, por ejemplo, entonces, ¿qué día hacía en Bilbao? ¿Llovía? ¿Lucía el sol?
Llovía mucho.
¿Esta mañana?
Sí.
¿Y has vendido muchos paraguas?
Sí, y muchas reparaciones me han entrado, sí. He tenido un día movido, una mañana. Vamos.
Claro, me imagino. Pero que el día más movido es en el que llueve y hace viento, y el paraguas se da la vuelta, sí, y ya se nos complica la cosa, ¿no?
Se rompen todos. Fantástico es eso. Fantástico, sí, hombre. Es que, a ver, los paraguas, con el agua lo utilizas. Luego, como venga un viento fuerte y tengas un paraguas con varillas, un poco quilicolo, pues ya lo tienes todo para que se te rompa.
Oye, Lourdes, además, ¿qué diferencia hay entre un paraguas de esto que como podemos comprar en cualquier parte, un paraguas barato, y ese paraguas, mira, está sintiendo aquí mi compañera Sofía Buera, ese paraguas de bastón señorial, que además que está mucho más armado y que lógicamente aguanta mucho mejor la lluvia y, por supuesto, el viento? Vaya diferencia, Lourdes.
Sí, no tiene nada que ver, es como la noche y el día. Ahora, te digo una cosa. Tampoco por ser largo es mejor que los plegables. Uh-huh. Hay plegables buenos y malos, y hay paraguas largos buenos y malos.
Bueno, pues mira, entonces, eso también es
ahora
así.
Ahora se tiende mucho el paraguas que no pese, que no me pese poco, y generalmente el paraguas que pese poco, es que tiene menos varillas, son más finas, o es un material, el aluminio, que es una
porquería. O sea, el paraguas para que sea bueno tiene que pesar.
Sí, vamos a decir que sí. Uh-huh. Sí. Bueno, han inventado la fibra de carbono, que pesa menos y es muy resistente, pero sí.
Oye, Lourdes, pues una curiosidad para acabar. Un paraguas bueno, que queremos que sea bonito y que nos aguante además, que no sea un paraguas de estos que nos va a aguantar un invierno o un otoño. ¿Cuánto nos puede costar un paraguas en condiciones?
Pues mira, por 30 euros tienes un paraguas colosal, con varillas de fibra de carbono, lo que te he dicho,
¿sí?
Unas telas tupidas, satinadas, que resbala el agua, unos puños de pasta bastante curiosos, es un paraguas trotero muy fuerte. Y luego tienes ya versión, pues con el mismo tipo de material, las varillas, pero existen unas telas italianas que son muy tupidas y muy satinadas, pero ya tienen diseño, es otro estilo, es más estiloso el paraguas. Uh-huh. Con otros puños, con otro tipo de pastas más finas. En este caso, la tela y los puños admiten otro colorido. hay una diferencia. Pero bueno, eso ya es un paraguas un poco de lucimiento. Pero por 30 euros...
Tienes un señor paraguas terreno, que te va a durar mucho tiempo que y que si se estropea todo. Merece la pena repararlo. Y a eso se dedica precisamente Lourdes Leoz, propietaria de la Paraguería Leoz en la ciudad de Bilbao. Lourdes, gracias por atendernos y que continúes con este oficio muchos años más.
Y que llueva.
Y que llueva, que falta nos hace, no solamente para los negocios como el tuyo, sino para los embalses también, que la cosa está muy achuchada. Gracias,
creo,
Lourdes, un placer charlar este ratito contigo.
Vale, adiós.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, qué bueno, Lourdes, ¿verdad? Vamos a cambiar de asunto porque en el top 5 de los enigmas de la historia siempre aparece junto a las pirámides de Egipto. ¿Quién y por qué mató a John Fitzgerald Kennedy? Pues hoy se cumplen 60 años de uno de los acontecimientos que más dudas han despertado a lo largo de los años.
Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Esta es posiblemente pues una de sus frases más icónicas y la pronunció en su toma de posesión. Yo creo que el de Kennedy es el magnicidio más conocido o sobre el que más se ha escrito, junto con el de Julio César. Sofía, buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, nos podríamos tirar muchas horas hablando de Kennedy, pero queremos recordar qué pasó ese día en Dallas. ¿Y por qué lo que sucedió hace que 6 décadas después hablemos de dudas y todavía de muchas incógnitas, Sofía?
Sí, porque aunque hablamos de que se produjo un asesinato a un presidente de Estados Unidos, se supone que detrás hay una investigación seria, pues sí que la hubo, muchas horas de pesquisas, pero son muchas las incógnitas que todavía desconocemos. Por ir con lo que sí sabemos, ¿qué pasó ese 22 de noviembre? Pues que Kennedy estaba en Dallas para hacer campaña de su reelección. Algo inusual es que le acompañaba su mujer Jackie, que además reaparecía en público nada más haber perdido a un niño recién nacido. Así que todo esto hizo que hubiera mucha expectación y eso provocó que la Casa Blanca fuera viendo que el viaje era tal éxito que la visita de Dallas se convirtiera en un punto central. Además, para ganar en cercanía, se decide prescindir de la capota blindada del coche presidencial y eso nos lleva a este momento, las 12:33 de la tarde, cuando sucede esto. Lo que hemos escuchado es el sonido de la radio de la policía de Dallas informando de lo que acaba de ocurrir, de esos disparos. Han disparado al presidente y ha sido alcanzado en esa cabeza. Lo conocemos gracias a una desclasificación. En total, Pilar, 10.000 documentos que hace pocos meses vieron la luz, aunque todavía son muchos los que quedan. Y este documento sonoro, el de la policía de Dallas, es uno de ellos, pero no es el único. En ese momento de caos, lo primero era saber dónde vienen los disparos y eso lo dice otro de los agentes a través de la radio. Ordena que se revise un almacén de libros porque cree que el tirador está allí.
Y siguiendo los acontecimientos, pues otro de los sonidos reales también de la policía es el que da la descripción del sospechoso. Dice lo siguiente. Es un hombre blanco, unos 30 años, delgado, que pesa 75 kilos y mide 1,80 m y creen además que va armado. Bueno, pues es la descripción exacta de Lee Harvey Oswald, el principal sospechoso.
Naturally, if I work in that building, yes, sir.
Y esta es la voz de Oswald cuando fue detenido en un cine hora y media más tarde del asesinato de Kennedy. La prensa le pregunta si ha matado al presidente y él dice que estaba allí trabajando en un almacén de libros. Lo curioso es lo que dice al final. Comenta lo siguiente, soy un cabeza de turco.
Eso dará después lugar a muchas sospechas, pero también no deja de ser paradójico el que todos los periodistas puedan entrevistarle y conceder casi una rueda de prensa minutos después de haber matado a un presidente de Estados Unidos.
Bueno, el caso es que este hombre Oswald ni siquiera fue juzgado porque murió también asesinado solo 48 horas después por un gángster de la zona. Y este hecho, junto con lo de cabeza de turco, alimentó todo tipo de teorías de la conspiración. Sabemos qué hacía Kennedy en Dallas, sabemos que no tenía seguridad, sabemos a quién se culpó de su asesinato y sabemos que este murió. ¿Qué seguimos sin saber entonces, Sofía?
Pues según muchos, la versión oficial, la que salió de la comisión de investigación del nombre Warren, señala a Oswald como el único autor de los disparos. Tenía formación militar, había comprado un rifle y sobre todo era comunista. Había vivido en la Unión Soviética y también había apoyado a la Cuba de Fidel Castro. Vaya, que reunía todos los ingredientes. Se supone que el FBI le había tenido bajo vigilancia, pero aquel 22 de noviembre estaba sin ella en la sexta planta de un almacén de libros escolares de Dallas, encima de donde pasaba la comitiva presidencial. Y Paul Landis estaba allí, en el lugar de los hechos. Era un agente secreto y estaba al servicio de Jackie Kennedy para su protección. Él pudo escuchar tres disparos, los tres detrás de su oreja, y lo que dice en ellos es que no se había dado cuenta que el presidente había sido atacado. Es el fragmento de una entrevista que puede leerse hoy en el ABC con Paul Landis, que es muy interesante porque habla después de seis décadas en silencio. Ha escrito un libro y él cree que fue Oswald quien disparó contra el presidente. Dice que evidentemente no sabemos todo lo que ocurrió, por eso considera interesante que se lleguen a desclasificar todos los documentos. Pero su versión sí que desmonta una de las principales tesis, la de la bala mágica. El informe Warren señala que hubo tres disparos, dos de ellos impactaron en Kennedy, y el primero le dio al presidente se le conoció como la bala mágica, porque bueno, lo que llegaron a contar en esa comisión, el recorrido inverosímil,
como una culebrilla,
bueno,
la bala,
básicamente, de la cabeza del presidente pasó al pecho del gobernador de Texas, después pasó a la muñeca que salió por ahí, y todo eso sin perder velocidad ni capacidad de daño. El caso es que se pensó que la bala había salido del gobernador en algún momento, porque apareció en una de las camillas a las que fue atendido. Pero lo cierto es que Landis dice ahora que fue él quien la colocó allí, que cuando atendió al presidente vio la bala intacta en un asiento, se la guardó en el bolsillo, acompañó a la primera dama hasta el hospital, que no se quería separar del presidente, y allí la dejó en una mesa de operaciones pensando que sería útil para la autopsia y posterior investigación. El caso es que esto solo añade más leña al fuego.
Pues sí, y más incertidumbre. Bueno, el caso es que 60 años después dice ahora que esta es su verdad, y quién sabe si esto servirá todavía más para alimentar la épica de un presidente y las teorías de la conspiración.
Lo curioso, ¿sí?, es que no les llamaran nunca ni a él ni a ninguno de los agentes secretos a declarar como testigos presenciales de lo ocurrido.
En fin, todo bastante llamativo, desde luego. Gracias, Buera.
A ti.
Bueno, pues este 22 de noviembre, además de ser el día en el que se conmemora, pues se cumplen 60 años del asesinato de Kennedy, pues es el Día Internacional de la Música, como cada 22 de noviembre, y Día de Santa Cecilia, que es la patrona precisamente de los músicos. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, si tocas algún instrumento de música, ¿cuál?, ¿cómo aprendiste a tocarlo?, y ¿qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Mira, nuestro oyente Fernando de Madrid dice que él hace cosas bonitas con esto de la música.
Aprendí la guitarra autodidacta y me ha venido muy bien porque era para poder cantar y he podido cantar. Y gracias a imitar a cantantes en actuaciones benéficas he podido contribuir para sacar dinero a que niños de familias numerosas sin posibilidades pudieran ir de campamento en verano.
Qué mira, bien, Fernando, qué bueno. ¿Eh? Fíjate, aprendí a tocar la guitarra de manera autodidacta, qué bueno que mucha gente lo hace. Ahora además con los tutoriales y vídeos que puedes encontrar en internet, pues es mucho más sencillo. Vamos con Gloria, que dice que dejó de tocar un instrumento, mira, por las burlas de sus hermanos.
Pues yo empecé a aprender guitarra cuando tenía, pues yo creo, 9-10 años, y nada, después lo dejé, porque mis dos hermanos mayores se reían y me decían, no sabe tocar la guitarra, así que al final lo dejé. El mundo se perdió una gran artista.
Ay, Gloria, que nos hemos quedado sin una gran guitarrista, hombre, por
nunca,
las burlas de sus
nunca
hermanos.
Nunca hay que venirse abajo, el arte siempre por encima.
Eso es, y lo demuestra Santos, que tiene 80 años, ¿y qué pasa con él, Correas?
Que sabe tocar dos instrumentos y dice que se le queda corto.
Yo toco bandurria al principio y después cambié a laúd, pero no aprendí en ningún conservatorio, fue por números que nos enseñó un señor que conocía cómo hacerlo, conocía el sistema de los números.
Con hasta números.
Ahora, a mí me gusta mucho el flamenco y me gustaría tocar la guitarra, pero no he tenido ocasión de aprender.
Santos, nunca es tarde, ¿eh? Ya tocas la bandurria, el laúd, pero lo de los números es curioso. Tendríamos que saber cómo se hace.
Sí, son métodos tradicionales. Hay un método muy antiguo que era el método Tárrega, por ejemplo, para aprender a tocar la guitarra. Y así aprendí yo a meter los acordes. Otra cosa es que el ritmo se me diera bien, que eso ya te digo yo que no.
Bueno, Victoria de Madrid dice que los Reyes Magos, en su caso, le frustraron su sueño de ser una rockera.
En mi caso, siendo muy, muy, muy pequeña, pedí a los Reyes Magos que me trajeran una batería. Llegó el día de Reyes y yo, claro, esperaba mi batería. Cuando abro un envoltorio, me encuentro con un juego de cacharros de cocina. Y recuerdo a mi padre preguntándome, ¿no es esto lo que habías pedido? No, papá, yo había pedido una batería.
Ay, me parece a mí, Victoria, que la batería en casa, con ese ruido, dijeron los Reyes Magos que, mira, lo dejamos para otro momento, el caso se quedó sin
instrumento. Le regalaron una batería de cocina, ¿eh?
Eso sí, una batería de cocina, madre mía. Gracias, Correas. Hasta Pilar ahora. Cisneros, buenas tardes, compañera.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Bueno, pues principalmente que los de la tarde estamos en Gran Canaria, en el Museo Atlántico de Arte Moderno, que es una maravilla. Ahora te contamos a ti y a todos los oyentes. Solo te diré que tengo ahora mismo enfrente la Catedral de Santa Ana, en pleno centro histórico de Las Palmas. Ahora te cuento.
Y muy cerquita, seguro que la playa. Te quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tras el parón, la Liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada al Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMar. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un Samsung Galaxy A34 5G de 128 GB por 299 euros. O un portátil Lenovo convertible con procesador AMD Ryzen 7 por 699 euros. MediaMar.
Bah. Llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total del Corte Inglés. Por web o app y en tienda solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más 20% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.